Las 10 y 11 minutos de la mañana, Cristian Prieto, Egunon.
Egunon, Loreto.
Estamos en pleno siglo XXI, ¿verdad?
Sí, sí,
eso
parece.
Sí, año 2014. Pero hay quien dice, sigue habiendo privilegios medievales para la Iglesia.
Fíjate qué frase, ¿eh? Y es que además es verdad, y es lo que piensa nuestro próximo invitado, y además se lo dijo así al propio ministro Gallardón el otro día en el Senado. Esta fue la respuesta, Loreto, atención, que obtuvo José Manuel Mariscal, senador de Izquierda Unida, secretario general del Partido Comunista de Andalucía, cuando al ministro le habló de esa apropiación indebida que la Iglesia Católica ha hecho de la mezquita de Córdoba.
Es un despropósito económico porque el 33.3 de la Constitución exige indemnización. ¿Calculan ustedes lo que puede valer la mezquita de Córdoba? ¿Por qué propone usted, señoría, que le demos a la Iglesia Católica esas cantidades ingentes de dinero cuando con 8 euros efectivamente podemos disfrutar de la mezquita?
Eso es lo que le dijo, así fue esa conversación. José Manuel Mariscal, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, esa pregunta parece que exaltó un poquito al ministro,
sí.
Y que respondió así de esta manera, es decir, vamos a dejar las cosas como están porque si no, pedir este monumento, este patrimonio cultural de la humanidad, como es la mezquita de Córdoba, pues costaría uh-huh. mucho más dinero, ¿no? Eso fue lo que vino a explicar.
Sí, reconociendo de esa manera que la mezquita tiene un valor, efectivamente, como él muy bien ha dicho, incalculable. Lo paradójico de todo esto es que amparándose la Iglesia Católica, su jerarquía en una ley franquista de 1946, la ley hipotecaria, y la reforma que hizo el señor Aznar en el año 98, donde se permite que los obispos actúen como fedatarios públicos, han permitido la inmatriculación de numerosos bienes que son patrimonio, uh-huh. que deben de ser patrimonio de todos y de todas, porque son patrimonio cultural, patrimonio histórico, y el caso de la mezquita, sin duda, el caso más sangrante de todos, ¿no? Que el hecho de que se pueda ir al registro de la propiedad y con un trámite que cuesta menos de 30 euros se pueda poner la titularidad de la mezquita de Córdoba a nombre de la Iglesia Católica. Y luego, hombre, con respecto a los 9 euros que decía el ministro, que está cada día más vaticanista, menos mal que era el ministro centrista del gobierno, los 9 euros están establecidos como donación. Por lo tanto, no consta en Hacienda ni en ningún sitio ningún tipo de declaración sobre el nivel de entradas que se venden y sobre los ingresos que le reporta el Obispado de Córdoba a la venta de entradas. No se ha querido responder a nuestras preguntas. Vamos a tratar de dirigirnos para saber si el Ministerio de Hacienda puede tomar carta en este asunto, porque según la plataforma constituida a tal efecto, la Iglesia ingresa nada más y nada menos que 13 millones de euros al año, libres de impuestos absolutamente.
Lo que seguramente mucha gente no sabe y le habrá sorprendido, igual allí en Córdoba, en Andalucía, están más al tanto de todo esto, ¿no? Pero que la Iglesia Católica pueda inmatricular un edificio como este, es decir, una mezquita, ¿no? Que es patrimonio cultural de la humanidad, además.
Sí, y algunos de los elementos, como el que te acabo de comentar, otras cuestiones que hay que tener en cuenta de cómo se difunde este patrimonio que es de la humanidad y que es de todos, han hecho que el propio Federico Mayor Zaragoza, que como veis ha estado al frente de la
sí.
de la UNESCO, del organismo que regula cuáles son los elementos de patrimonio histórico, a llegar a firmar en Córdoba hace un par de días, que tuvimos la ocasión de verlo por allí, y afirmó que se estaba poniendo en serio peligro la calificación de patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO. Y esto lo dijo el propio señor Mayor Zaragoza. Y no nos preocupa. Uh-huh. Estamos tremendamente preocupados porque, bueno, tampoco es que en el sur y en Córdoba tengamos muchos elementos para poder vivir, ¿no? Me refiero al trabajo y cómo está el uh-huh. paro y la economía.
Yeah.
Y para nosotros la conservación del patrimonio y que este se pueda hacer efectivamente de la humanidad, no de todos y todas los cordobeses, de los andaluces, de todos los pueblos del Estado español, son ¿no? Porque esto tiene que llevar a mantener un buen nivel de ingresos y a la difusión de un patrimonio que es el de todos. También quiero recordar que hay hay una visión muy sectaria por parte de la Iglesia Católica en torno a la difusión de lo que allí hay, de edificio. Se habla, tuvo que ser necesario el ministro, se habla de clanes musulmanes que invadieron Córdoba, ¿no? La propia publicidad de la catedral, como ellos le llaman, ni sin hacer referencia ni siquiera a mezquita.
Sí, es verdad.
Y como si fueran eran cordobeses los que vivían en Córdoba durante 8 siglos, ¿verdad? Entonces, yo creo que este tipo de visión sectaria no favorece mucho a que podamos seguir disfrutando de este inmenso patrimonio de la humanidad. Sí.
¿Qué pasa con las inmatriculaciones, Cristian? Este es un término que se maneja también de una forma más familiar en Navarra,
sí, es verdad.
Y sobre todo pues porque ahí hay una plataforma que está trabajando en torno a ello, Cristian.
Sí, y queremos, José Manuel, incorporar una segunda voz a esta charla. Queremos que conozcas a Pascual Larumbe, que es una de las personas pues que más ha defendido el hecho de que el patrimonio debe ser de todos y no exclusivamente de la Iglesia Católica en este caso. Él es el portavoz de la Plataforma por la Defensa del Patrimonio Navarro. Pascual Larumbe, egunon.
Baita zuriere.
Egunon. Pascual, hablamos de inmatricular. ¿Qué es inmatricular un templo? Que pase a nombre, en este caso, de la Iglesia.
Es una primera inscripción en el registro de la propiedad. Normalmente las inscripciones en el registro de la propiedad, lo que todos estamos habituados, es el dar constancia pública de una compraventa anterior mediante escritura notarial. La casa, la fábrica, el campo, tal, lo que sea, lo primero que se hace es una compraventa, el notario levanta acta y eso es lo que te da el título de propiedad, con eso vas al registro. El registro de la propiedad es una institución muy muy moderna, ¿no? De finales del siglo XIX y tal, pues está bien para llevar un orden y saber, y es público. Ahora bien, esa es la forma normal de acceder al registro de la propiedad. Inmatricular, que es lo que preguntabas, significa inscribir en el registro de la propiedad por primera vez un bien que previamente no estaba, no con un bien público o privado, podría ser, normalmente son bienes públicos, que no constaban inscritos a nombre de nadie. Por lo tanto, no ha habido un acta notarial, una escritura previa de compraventa. Esa es la primera inscripción, registro. Eso es inmatricular. Y esta palabrota, que no será desconocida a los ciudadanos de a pie, hasta hace pocos años, ¿verdad?
Sí.
A propósito de este triste suceso, ¿no? De la acaparación de bienes públicos por parte de la Iglesia Católica en el Estado español, pues al final ya se ha hecho, ¿verdad? Pues reconocimiento público. La gente ya a cualquiera le pregunta si, bueno, no te lo sabrá definir así con toda precisión, pero si le dices, ¿qué es eso de inmatriculación?
Sí.
Eso de inmatriculación. Ah, sí, eso que los curas han arramplado con todo, ¿no?
Bueno, ya.
Bien,
pero,
eso sí.
Sí, pero Pascual, ¿eso cómo puede ser? ¿Cómo, ya nos has explicado cómo funciona la inmatriculación, pero quiero decir, alguien se presenta en el registro y dice, yo quiero que este templo, que
por
este
ejemplo, la mezquita
bien
de Córdoba,
público, pase a figurar como uno de los bienes de la Iglesia. ¿Eso cómo puede hacerse?
Bueno,
¿habrá que presentar
sí.
alguna documentación o algo histórico, ¿no? Que justifique esto? No.
En parte nada más. Ha explicado muy bien, os está oyendo José Manuel Mariscal, ¿verdad? La injusticia de una ley de 1946, la ley hipotecaria. Esa ley hipotecaria tiene un artículo 206, tristemente famoso, ¿verdad?, que se ha hecho ahora, por
sí.
Que dice, exacto, ojo, y eso es lo que el senador denunciaba como contradictorio con una constitución española posterior a esta ley y en vigor, que dice el artículo 206, el Estado, la provincia, el municipio y las corporaciones de derecho público o servicios organizados que forman parte, y las de la Iglesia Católica, es decir, la única entidad privada, aparte, o sea, equiparado con el propio Estado.
Así es.
O la provincia o el municipio, es decir, los ayuntamientos, y las de la Iglesia Católica, cuando carezcan de título escrito de dominio público, es decir, como no tienen la escritura del notario que comentaba yo antes,
sí.
¿eh? cuando caiga el domicilio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan. Ahora viene tu pregunta. Mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los mismos, en la que se expresará el título de adquisición o el modo en que fueron adquiridos. Por lo tanto, esto responde a tu pregunta. ¿Y qué representa? Porque, claro, se presenta el vicario, el enviado por el arzobispo, con un certificado del propio obispo. Es decir, juez y parte, se constituye el obispo, el diocesano, como le llama la ley, se constituye en un auténtico fedatario público, como un notario. Y esto es mío porque lo digo yo. O sea, con su certificado acude al registro. Y vuelvo a responder a la segunda parte de tu pregunta.
Sí.
¿Y qué título?
Eso es.
Aduce. Me pertenece desde tiempo inmemorial.
Ya está, con eso ya sirve.
Y ya está. Esa ha sido la argumentación. Claro, esto es un insulto. Es un insulto, es una falsedad para empezar.
José Manuel, en el caso de la mezquita...
Con la mezquita, lo que dijo el obispado en marzo de 2006, que fue cuando se inmatriculó la mezquita de Córdoba, adujeron que Fernando III se lo regaló a la iglesia en 1262, creo que fue, en 1226, no recuerdo exactamente la fecha.
Y desde entonces pertenece a la iglesia católica.
Un regalo... Después de la reconquista, por cierto, término utilizado por el ministro en su respuesta a mi pregunta, creo que eso ya no se encuentra en ningún libro de texto, ¿no? Me parece que él está todavía en otro tiempo mental, es obvio. Pero habló de reconquista, ¿no? Y no se sonrojó lo más mínimo. Y dijo que efectivamente la iglesia pertenecía, la mezquita pertenecía a la iglesia de la que Fernando III se la regaló, se la donó a la iglesia.
José Manuel, ¿esto es un debate abierto en la ciudad?
Absolutamente, sí. Es un debate abierto, es un debate que por parte de algunos poderes, algunos medios de comunicación, está siendo utilizado de forma maniquea, por parte sobre todo de los sectores de la derecha. Afortunadamente en la plataforma y en la ciudadanía realmente hay gente con confesional, ¿no? Como es nuestro Estado, reconocido en la Constitución, que guarda una enorme contradicción con esa confusión entre Iglesia y Estado. Y aparece la ley del 46 en el reglamento hipotecario posterior, sino que hay cristianos de base que también, por supuesto, están defendiendo, como no podía ser de otra manera, que la mezquita sea patrimonio público. Sin embargo, los ataques están siendo tremendamente duros. La derecha dice que, en mi caso, mantengo alianzas de extrema izquierda con sectores fundamentalistas islámicos.
Vaya.
Y sí, lo dicen en las editoriales y no hay ningún tipo de problema entre ellos. Pero bueno, eso es lo que estamos acostumbrados a este tipo de cuestiones. Nosotros seguimos trabajando por abajo y en mi caso yo lo único que he hecho es trasladar a las instituciones lo que considero que es mi obligación, un debate que está vivo en la calle y que tiene un movimiento social fuerte, cada vez más fuerte, por abajo, ¿no? Y dar voz en las instituciones a esto que se está haciendo. En absoluto queremos desde Izquierda Unida patrimonializar partidistamente esta reivindicación, al contrario, creemos que era el lugar idóneo para que el ministro Gallardón se pronunciara, y vamos a seguir trabajando conjuntamente para conseguir que la mezquita, pues la mezquita sea para patrimonio de todos, ¿no? Eso significa, pues, que cuando los alumnos o los chavales o los visitantes vayan a ver la mezquita, conozcan perfectamente su historia y que no hablen la propaganda de la mezquita de que hay una cierta intervención musulmana, ¿no?, en la arquitectura de la catedral. Bueno, son cosas de verdad que en pleno siglo XXI, efectivamente, como decís vosotros al principio, llaman poderosamente la atención. Y nos vamos a seguir fajando, no solamente para que este caso, que repito, es la punta del iceberg, vamos a seguir presentando iniciativas para conocer cuáles son los templos que se han inmatriculado desde el 98. Ya digo que Aznar reforma la ley y no solamente no la mejora, sino que permite que se puedan inmatricular templos de culto, cosa que con la ley franquista no estaba permitida. Y desde el 98 hasta ahora, pues según los cálculos de las diversas plataformas, donde ahí los compañeros de Navarra desde luego están apretando con fuerza, los cálculos que me han trasladado son de 4.500 templos. Hay ayuntamientos que no saben, alcaldes que no saben que si su templo, que puede ser renacentista, en Úbeda, en Baeza, por ejemplo, ¿no?, pensando en otro sitio de Andalucía, que es un templo de culto, y que también se han inmatriculado y que nosotros queremos conocer. Vamos a seguir exigiendo toda la información y vamos a plantearnos cómo podemos darle a estos visos de anticonstitucionalidad real, ¿no? Y que se pudiera echar de alguna forma hacia atrás. Esto lo estamos estudiando también legalmente y esperemos que podamos buscar solución para revertir este robo, ¿no? Este robo, yo lo considero un robo, así se lo dije al ministro. Creemos que es un robo de lo público una vez más, ¿no?
Ya. Esa investigación está en marcha en Andalucía para saber cuántos templos o edificios han sido inmatriculados. En Navarra, Pascual, esa cifra se conoce y se conoce también las cifras de otros territorios, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma Vasca, cercanos. ¿Tenéis esas cifras, Pascual?
Lo que ocurrió el año 98, como ha comentado José Manuel Mariscal, es que en un Consejo de Ministros, sin ningún debate parlamentario, con ocultación y alevosía, con premeditación y con todo, se extendió la capacidad de inmatricular, que estaba ya desde 1946, pues a todos los bienes, ¿verdad?, inmuebles, campos, etcétera, de todo tipo, pero excluía los lugares de culto. Repito, en ese Consejo de Ministros del 98 se coló por decreto ley, en silencio y oscuridad, la ampliación al resto de edificios, es decir, se eliminó la exclusión de los lugares de culto de la Iglesia Católica, con lo cual ese fue el motivo. A raíz de eso, aunque fue muy tarde, nos enteramos en Navarra por pura casualidad, 9 años después, nada menos que 9 años después del 2007, 9 años después del decreto ley este, nos enteramos de lo que había ocurrido, en una investigación casual, en un archivo. Pero ¿esto qué es? ¿Esto donde hay titular? La diócesis de Pamplona, ¿esto qué es? Bueno, y así surgió todo. Entonces, lo que hicimos fue solicitar vía parlamentaria, porque claro, no es viable ir registro por registro en Bilbao, en Donostia, en Madrid, donde sea, ¿no? Entonces, solicitamos vía parlamentaria al Ministerio de Justicia que nos enviara una relación, un listado completo, ¿verdad?, inmatriculado, del 98 al 2007. Atención, estamos todavía esperando todo lo inmatriculado desde 1946, pero como lo que había llamado la atención era esto, lo de los templos, ¿verdad?, lugares de culto, pues del 98 al 2007, y del 98 al 2007, solamente en esos 9 años, y solamente en la Comunidad Foral de Navarra, 1087 bienes inmatriculados por la diócesis. ¿Perdón?
Nada más y nada menos, decía Pascual.
Nada más y nada menos que 1087, de los cuales, en números redondos, un 80% son lugares de culto y el otro 20%, pues otro tipo de bienes, es decir, desde viñas, campos, bosques, helechales, atrios, cementerios, hasta un frontón había, ¿verdad? Sí, bueno, bien, pero es una anécdota cómica que, bueno, no tiene ninguna gracia, pero
sí,
bueno.
Sí, pero es para tomárselo en serio también, claro.
Sí, exactamente. Es decir, el arramplar con todo, es decir, aprovechar el viaje, venga, pues, se saca aquí el capazo y caiga lo que caiga. Y yo no quiero, bien, sin romper el orden que tengáis en vuestra planificación de esta conversación, de este debate, hay una cosa que no quiero que se me pase y creo que la audiencia debe conocer. Además de que históricamente está archi super requete demostrado, ¿verdad?, que todos esos edificios y bienes son públicos, los han construido los pueblos, los han mantenido y sostenido económicamente los pueblos, los han administrado los pueblos, por supuesto que con el concurso de párrocos y demás, pero fundamentalmente popular. Bueno, punto primero. Punto segundo, aparte de este privilegio y este anacronismo legal, ¿verdad?, de estar operativo un artículo de una ley del 46 cuando, como muy bien ha dicho José Manuel Mariscal, está en vigor, eso no es una teoría política, sino un texto legal en vigor, como es la Constitución, que dice que ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal. Entonces, ¿cómo puede funcionar la Iglesia Católica con ese privilegio totalmente, es el scout de 1936. Bueno, pero aparte de todo eso, repito, aparte de toda la fundamentación histórica, aparte de todos estos remiendos de andamiajes legalistas para que, claro, es un robo, ha dicho, hay que tener cuidado con esa palabra, yo estoy de acuerdo en el fondo, pero claro, es legal, si no se ha hecho nada ilegal. Claro. Entonces, claro, se retuerce la ley, se modifica el reglamento de la misma para que acceder a todo eso, ya, bien, pero aparte de todo eso, quiero venir al punto fundamental. Sujeto, verbo y predicado. ¿Quién ha hecho eso? La iglesia que se proclama de Jesús de Nazaret. Con un evangelio totalmente opuesto a semejante forma de proceder. No podéis servir a Dios y al dinero. Es decir, si hay algo en los evangelios de la Iglesia Católica, es que no olvidemos que el sujeto es la Iglesia Católica, perdón, española. Claro, me gustaría saber, ¿verdad? Bueno, pero quiero decir, si hay algo claro en todo el evangelio, es precisamente la comprensión contraria de esa forma de entender la vida.
Yeah.
Es decir, el chip alejado totalmente del poder, de la avaricia, de la posesión, del dominio. Vamos, eso es tan claro.
Que va contra la filosofía propia, sí, ¿no? De lo que se plantea.
Exacto, claro, pero es que no es una filosofía. Es una forma de entender la vida. Que el propio Jesús de Nazaret, me salto ahora cosas y no voy a echar sermones, ¿no? Pero, bueno, si Jesús de Nazaret, la persona histórica, existió, como entiende la Iglesia Católica, sí, que existió y demás, y ocurrió todo lo que ocurrió, fue torturado hasta la muerte precisamente por actuar contra el abuso del poder oficial, de las instancias oficiales, y, vamos, no se compadece para nada con el a mandar yo te haga robar, me dice, no, es que legalmente no ha sido un robo. Está usted actuando de forma claramente expoliatoria. Eso es un expolio.
Pascual Larumbe, portavoz de la Plataforma por la Defensa del Patrimonio, sí, Navarro. Uh-huh. Aquí no teníamos ningún esquema, solo queríamos charlar. Lo que sí tenemos es el tiempo encima, Pascual.
Que
eso
queremos que
siempre
tú
nos
también,
pasa,
Pascual.
Y es una pena que sí, no podamos seguir, sí, escuchándoos a ambos. Así que os tendremos que dar las gracias, os las tenemos que dar por haber estado esta mañana aquí en Boulevard, explicarnos, sí, qué es eso de las inmatriculaciones, cómo se encuentra
norte
las
y
investigaciones
sur
en cada sitio, efectivamente, de la península. Así que, Pascual Arún, me lo dicho, muchísimas gracias.
Es que ricasco.
Seguro que tenemos que volver a hablar en otra ocasión. Y las gracias también a José Manuel Mariscal, el ex senador, secretario general del Partido Comunista de Andalucía. Gracias. Y a ver qué es lo que pasa con esa investigación.
Vamos a seguir y un abrazo fuerte desde el sur de Europa.
Pues otro desde el norte. José Manuel, gracias. Salud. Pascual, agur.
Agur.
Son las 10:34.